la mañana con 19 minutos y ya estamos al contacto telefónico con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mónica.
Subsecretaria, yo sé que es muy pronto para hacer un balance de lo que ocurrió en estas fiestas patrias y la pandemia, porque me imagino que todos esos contagios se van a conocer en unos días más. Yo le quería preguntar, ¿cuál es su evaluación de todas maneras? Porque entiendo que hay una evaluación positiva por el número de autos que salieron de la capital.
Bueno, a ver, sí, nosotros vamos a tener un poquito mayor información con respecto a las fiscalizaciones, los sumarios y la situación que pasó a nivel del país durante la mañana.
¿Ya?
Pero en términos generales lo que hemos visto es una evaluación positiva. Primero que nada, por la cantidad de fiscalizaciones que se han hecho a nivel del país, se desplegaron las fuerzas militares, carabineros, también la autoridad sanitaria. Y hemos visto, por ejemplo, de la región de Valparaíso se devolvieron hasta el día de ayer en la mañana más de 17.000 vehículos, que es un número importante. Se habían pasado más de 700 sumarios sanitarios por segunda vivienda en la misma región de Valparaíso, y a nivel del país hasta ayer en la mañana se habían pasado más de 3.500 sumarios sanitarios. Por lo tanto, en términos generales, lo que se ha visto es una conducta positiva por parte de carabineros, una conducta positiva de parte de los conductores de los vehículos. En general, probablemente muchas de estas situaciones sin mayor conocimiento o entendimiento acerca de los permisos del 18, pero yo diría que a lo que tenemos hoy día en la mañana, la información que tenemos hoy día, más allá de los números, es que había una evolución positiva, salvo algunas situaciones particulares que evidentemente siempre hay en estas situaciones.
Igual salió harta gente, ¿o no, subsecretaria? Se suponía que no podía salir nadie.
Se supone que
interregionalmente,
no podía salir nadie. Interregionalmente, hasta el día de ayer teníamos un movimiento de más de 30.000 vehículos, que parece un número importante de vehículos, sí, pero muchos de ellos volviendo a sus personas que trabajaban en una región y volvían a su hogar. Otros son vehículos que tienen que trasladarse por el tema del trabajo. Por lo tanto, en general, yo diría que hasta el momento no tenemos una evaluación negativa, podría decir, de la situación, frente a lo que venía, que eran las fiestas patrias, que sabemos que las fiestas patrias siempre tienen una implicancia importante desde el punto de vista de movimiento interregional, de fiestas, de festejo. Yo creo que las personas, en términos generales, tuvieron una actitud de mayor responsabilidad frente a la situación de pandemia que estamos viviendo.
Muy bien. Subsecretaria, le quiero cambiar de tema porque el fin de semana lo que hemos conocido fueron cosas que tienen que ver con la indagatoria que lleva el Ministerio Público en relación a las muertes COVID. Quería preguntarle cuál era su visión de la investigación que lleva el Ministerio Público, porque la defensa del exministro Mañalich dijo que esta era una acción politizada. ¿Usted opina lo mismo?
A ver, yo no me quiero referir a la parte política del tema. Hoy día eso está en la justicia, está en los tribunales. Nosotros evidentemente vamos a colaborar con la Corte Suprema si así lo decide, pero en este momento yo prefiero no referirme al tema porque está en la justicia. Sí quiero decirle que con respecto a la situación particular del plan, nosotros desde el día uno, el ministro Mañalich particularmente desde el día uno dirigió un plan de salud de COVID-19, donde se preparó con una red asistencial que se cuatriplicó, con laboratorios que no había absolutamente nada. Hoy día contamos con más de 125 laboratorios a través de la red. Por lo tanto, en una pandemia que la verdad que nos tomó absolutamente en forma inesperada, pudimos dar respuesta a la atención de salud de una manera positiva. Creo que todavía es precoz para hacer una evaluación del manejo de la pandemia, pero sí nos preparamos de una manera muy efectiva, positiva, que no, si no nos hubiéramos preparado en enero a esto, la verdad que probablemente la situación hubiera sido muy distinta en nuestro país.
¿Pero qué le parece la declaración de Joana Acevedo, que usted es la jefa de Joana Acevedo a todo esto, porque ella es la actual encargada de la DIPLAS, quien señaló que ella entregaba el número real de contagios y que eran las autoridades del MinSal las que daban a conocer menos casos que los reales? Eso fue lo que ella declaró judicialmente.
Bueno, yo a las declaraciones judiciales, por eso, como es una cosa que está en la justicia, está en otro ente del Estado, prefiero no hacer declaraciones públicas, porque la verdad cuando corresponda haríamos las declaraciones en los tribunales, porque está en otro ente del Estado.
¿Y usted no ha sido citada a declarar todavía?
Yo no he sido citada a declarar.
pero usted, esta persona que trabaja bajo su digamos su en su organismo, ella es una declaración judicial. ¿Usted cree que no se manejaron más, no se manipularon los números?
En ningún caso, yo creo que es importante leer y escuchar todas las voces, también todas las declaraciones del jefe, el director del el jefe de la de epidemiología, sí, que fueron ayer publicadas y tiene una visión distinta. Por lo tanto, yo creo que más allá de las declaraciones que hagamos nosotros, que en este momento somos parte, por lo tanto creemos que es importante guardar el respeto, ¿no es cierto?, a otro ente del Estado, que haga las investigaciones correspondientes y que la justicia determine.
Pero usted está siendo también investigada. Yo le pregunto si usted considera justo o injusto que está en esta situación.
Por eso, Mónica, yo prefiero no referirme públicamente al tema. Yo creo que es una cosa que está en la justicia y en su momento haré las declaraciones que correspondan.
Y el ministro París no ha querido entregar los correos electrónicos, que también son los suyos, los que está pidiendo el fiscal Armendáriz. ¿Usted tendría algún problema para entregar sus correos electrónicos?
En su momento, absolutamente, cuando la Corte Suprema sí lo determina, nosotros vamos a entregar toda la información que lo requiere la Corte Suprema.
¿Ustedes saben más o menos para cuándo podría estar ese fallo de la Corte Suprema? Esto fue una presentación que hizo el fiscal Armendáriz el día viernes, jueves.
Así es. No tenemos mayor información de la que ha salido publicada en la prensa. Sabemos que él hizo este requerimiento, que eso en este momento está en la Corte Suprema, y en su momento la Corte Suprema determinará lo que corresponda, y si así lo solicita, nosotros entregaremos los correos que pida la Corte Suprema.
¿Esta es una investigación sobre la sospecha, o por lo que dice el fiscal Armendáriz en su presentación a la Corte Suprema, sobre sospecha sobre la actuación de las primeras autoridades gubernamentales en salud en una eventual responsabilidad penal por la enorme cantidad de muertes del COVID-19? ¿Usted se siente responsable de esto?
Nosotros, a ver, yo me siento responsable del rol que tengo como autoridad, y estoy preocupada absolutamente de liderar la pandemia en este momento, y estoy enfocada en esto absolutamente desde el día uno que llegó la pandemia a Chile. He estado enfocada en trabajar junto a todo el equipo de salud, porque aquí hay que decir que somos un gran equipo, no es cada uno de nosotros, somos un gran equipo que ha trabajado las 24/7, toda la energía enfocada a contener una pandemia que sabemos que no solamente nos ha azotado a Chile, sino que ha azotado al mundo, y es por eso que hemos ido trabajando junto a todo este equipo y tomando medidas en la medida que hemos tenido más información durante todo este tiempo. Por lo tanto, ese es nuestro enfoque. Creo que cuando ya esto pase, será el momento de evaluar si hemos tomado las decisiones correctas o podríamos haber tomado mejores decisiones. Pero en este momento hemos ido tomando todas las decisiones que se han ido conociendo a nivel públicamente en el país en función de la evolución de la pandemia, que ha sido ha habido situaciones particulares en algunas regiones. Quiero decir que hoy día hemos tenido una evolución favorable en algunas regiones, particularmente en la región metropolitana, hemos tenido una situación más compleja en la región de Magallanes, hemos podido ir avanzando en este plan paso a paso que hemos ido implementando y que esperamos seguir implementando y dándole primero que nada una vida más normal a las personas, que sabemos que es lo que necesitan después de tantos meses de una situación tan dura que se vivió en Chile.
Es decir, no había un plan preestablecido, ¿no?, para manejar una pandemia, que es uno de los argumentos fundamentales que han esgrimido uno de los consultados.
Absolutamente, o sea, el plan COVID-19 para manejar esta pandemia, hay que decir que nosotros la pandemia que tuvimos la última vez fue H1N1, sí, que fue absolutamente distinta y tuvo otra realidad. Hay que decir que tuvo una otra realidad desde el punto de vista de gravedad de los pacientes, el número de personas, bueno, y eso se conoce lo que pasó a nivel mundial y lo que ha pasado en Chile hoy día. O sea, la verdad que yo no sé si había algún país que estaba preparado para poder enfrentar esta pandemia como lo hicimos nosotros desde el día uno. Seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hay que decir que la Organización Mundial de la Salud también en un momento dio una serie de lineamientos que posteriormente se han ido cambiando en la misma medida que nosotros los hemos ido cambiando. Acuérdense que cuando partió en marzo, la Organización Mundial de la Salud recomendaba no usar mascarilla.
Sí.
Recomendaba no cerrar las fronteras.
Sí.
Nosotros igual cerramos precozmente la frontera, se comenzó con el uso de mascarilla, o sea, se ha ido aprendiendo a nivel mundial, y en la medida y hemos tenido más información, más conocimiento con respecto a esta enfermedad, también hemos ido cambiando, por ejemplo, los indicadores que tenemos hoy día, que hemos ido fortaleciendo en función también del acuerdo en que han llegado los expertos respecto a eso. Por lo tanto, yo creo que nosotros, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, se ha ido aprendiendo acerca de esta enfermedad, que probablemente esperamos seguir haciéndolo.
En su entrevista, porque también otro de los elementos noticiosos del fin de semana fue la que por fin el ministro Jaime Mañalich habló después de su salida del ministerio hace ya bastante tiempo. En su entrevista, el exministro Mañalich dice que está preocupado porque una parte del sistema de recolección de datos no está funcionando a los niveles esperados. Y él menciona la pesquisa de portadores de virus, los casos activos, porque él dice que hay que implementar los PCR por saliva, los test en pool, y eso no se ha hecho. ¿Nos podría explicar aquello y por qué no se ha hecho eso?
A ver, varias de las cosas. La verdad que no he hablado con el ministro Mañalich. El pool test es un sistema de testeo que se hace, primero que nada, en aquellos lugares donde la positiva puede ser menor al 10%, donde con un test uno puede ir a tomar una muestra a varias personas. Es decir, le toma a 5 personas, por ejemplo, analiza una muestra, y si sale negativa, significa que esas 5 muestras son negativas. Yeah. Si sale positivo, uno abre el grupo del test y los tiene que testear a los 5. Nosotros eso ya lo estamos implementando, de hecho se ha hecho en Arica, en Tarapacá, también en la región metropolitana, principalmente el Servicio Metropolitano Central, también se está implementando en los ríos, o sea, ya en varias regiones se ha ido implementando este sistema, el test de saliva ya también se está tomando, particularmente estamos partiendo en la región de los ríos, vamos a partir ahora en la región metropolitana a nivel central, es decir, estamos ya implementando el pool test, principalmente en la región metropolitana se ha implementado, se hacen los hogares de adultos mayores, uno va al hogar de adulto mayor y le toma pool test, es decir, empieza a tomar muestras de grupos, y si sale positivo, a ese grupo lo abre. Eso ya se está haciendo en los hogares de adultos mayores y vamos a seguir pesquisando. Aquí uno de los temas más importantes, diría yo, en toda la cadena de testeo, trazabilidad y aislamiento, es el primer punto, donde nosotros vemos que todavía hay un porcentaje de personas que está consultando tarde. Es decir, desde el inicio de los síntomas, desde que parten los síntomas a que las personas consultan, ese periodo de tiempo en general debiera ser menos de 48 horas. Y todavía en un porcentaje que es alrededor de un 50%, ese tiempo está siendo más de 48 horas. Uh-huh. Y eso obviamente retrasa todo el proceso, porque evidentemente si retrasa el proceso de consulta, retrasa el proceso de toma de examen y así se va atrasando. Por lo tanto, nuestro gran trabajo que se ha aumentado, ya habíamos llegado a un 30%, ha mejorado, que las personas consulten, ojalá el mismo día que empiezan los síntomas. Uh-huh. Si consultan el mismo día que inician los síntomas, obviamente vamos a iniciar el proceso más precozmente. Hoy día sí hemos fortalecido mucho la búsqueda activa de casos, que ir a encontrar estas personas que no tienen síntomas y que son positivos. De todos los casos diarios que nosotros notificamos todos los días, alrededor de un 30% son por búsqueda activa. O sea, uno de cada 3 casos que estamos encontrando son porque salimos a buscarlos y que no tienen síntomas. Uh-huh. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que ir a buscar, sobre todo en aquellos lugares donde vemos que podrían haber más casos, que son estos focos más calientes. Y ahí estamos haciendo un trabajo muy fuerte con la Universidad de Chile, con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, para ir a monitorear, sobre todo a través de los traslados de las personas, donde se mueven las personas COVID-19, para ir a buscarlas. Por lo tanto, hemos ido cada vez más fortaleciendo el trabajo de ir a encontrar aquellos casos que hoy día no están consultando.
Ya. ¿Y eso por qué cree usted que se produce? ¿Por qué la gente se demora en consultar? Yo leía la información de Espacio Público, ellos dicen que tiene que ver con el sistema de licencias médicas que tenemos en Chile, que al trabajador lo perjudica de alguna manera, y entonces ellos rehúyen el consultar médicamente ante unos síntomas de resfriado, en fin.
A ver, lo que pasa es que yo creo que, a ver, hoy día tenemos efectivamente una persona que tiene síntomas leves, que se siente con un poco de dolor de cabeza, un poco fiebre, por lo tanto no existe la cultura de que hay que ir a consultar cuando uno está enfermo en forma leve. Lo que pasa es que esta enfermedad tiene una connotación de que esa persona, a pesar de que no tiene síntomas muy graves, sí, debiera consultar no solamente por él, sino que porque esa persona puede contagiar. Esa es la importancia, que esa persona consulte precozmente. Hay un concepto de solidaridad también, porque si yo me sigo moviendo, voy a consultar a mi familia, voy a contagiar. Claro. Y aquí, efectivamente, una persona que es COVID positivo debe mantenerse aislado casi 2 semanas, por lo tanto es un periodo importante de tiempo y que puede tener una connotación también en el trabajo. Pero tenemos que hacerlo porque sabemos que es la única manera de contener la pandemia, que las personas que son COVID positivos se aíslen precozmente, oportunamente, para que nos sigan contagiando.
¿Y no se podría hacer algo para mejorar y para incentivar a que la gente que tenga síntomas consulte de inmediato?
Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo, ya partimos hace un par de semanas, un trabajo que no se ha dicho público, pero sí un trabajo con un grupo de personas que están yendo a terreno, enseñando, principalmente en el tema comunicación de riesgo, que nosotros llamamos, que es enseñar a las personas por qué es tan importante, uno, consultar precozmente, dos, mantener el aislamiento efectivo, y tres, notificar quiénes son sus contactos estrechos, porque ahí hay otro pilar importante, que a veces las personas les cuesta decir quiénes son sus contactos estrechos, porque el contacto estrecho también tiene que quedarse aislado.
Claro, por lo pueden tanto, perjudicar.
Se sienten que están perjudicando a un tercero. Uh-huh. Entonces estamos haciendo un trabajo en terreno con facilitadores, haciendo apoyo, enseñando y comunicando la importancia de lo que es también las medidas de autocuidado, por qué es importante usar la mascarilla, que son cosas básicas que las decimos, pero a veces no existe el conocimiento efectivo de por qué es tan importante hacerlo. Por lo tanto, es un trabajo que sí estamos haciendo en terreno para dar estos mensajes que son tan esenciales para seguir avanzando en el control de la pandemia.
Y por último, su secretaria, ¿cuándo cree usted que vamos a ver el efecto de estas fiestas patrias en las cifras? ¿En 2 semanas más? ¿En 10 días más?
Bueno, en general uno puede ver un efecto de lo que pasa en un determinado periodo, en general por lo menos después de 10 días, porque es el periodo desde que las personas, ¿cierto?, se contagian, después de 2, 3 días pueden empezar con los síntomas y probablemente vamos a tener que ver un número de casos en unos 10 días más. No significa que todo sea secundario al efecto de las fiestas patrias. Esperamos que no sea así. La evolución de la pandemia tiene distintas variables, distintos motivos, hay situaciones particulares en distintas regiones, por lo tanto tenemos que ver cómo seguimos avanzando. Vemos que es importante que las personas hayan respetado las medidas y esperamos que sea así para poder seguir dándole mayores libertades, sobre todo a aquellas personas que llevan tantos meses en cuarentena.
Muy bien, muchas gracias, secretaria Paula Daza, por conversar con nosotros esta mañana aquí en Duna en Punto. Que esté muy bien, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica, que estés bien. Chao, chao.
Chao.